Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. Sí, ya sé que es lunes, pero mírenlo por el lado bueno. El inicio de la semana nos permite una vuelta a la dulce rutina, a la ilusión de estrenar una nueva semana llena de posibilidades. Claro que si le pillo en la cola de tráfico, justo levantándose de la cama, a lo mejor es probable que ahora no lo vea, pero ya verán cómo el día se aclara tras la ducha matutina, con el primer café o al final de esa larga recta de vehículos atascados. Un poco después, hay una inmensa llanura despejada de coches solo para usted. Miren, para pesimistas ya teníamos a los Bottom Rats y a los negociadores del acuerdo de la ley de extranjería, aunque no lo veían la semana pasada y que esta semana han suspendido las negociaciones. Es verdad que suspender no es romper, pero se parece bastante, ¿no? Y miren que había un acuerdo sobre la mesa entre PP y Coalición Canaria, con lo que ya se había caminado bastante, pero esta vez es el PP el que manda parar al interpretar que el gobierno estatal está rechazando ayuda de la Unión Europea con este asunto. El gobierno dice que no, y el mejor resumen de esta negociación se la he leído a Morgan en su viñeta del Canarias 7. Dice que estamos a punto de lograr un acuerdo para acordar nuestro desacuerdo en materia de menores. Y le contesta el otro: espectacular avance. Yo insisto en que siendo este el principal tema de preocupación para los españoles, según el CIS, los partidos políticos pueden pagar un precio muy alto si no consiguen un acuerdo sobre el tema. Unos culparán a los de enfrente, cada parroquia aceptará las explicaciones de los suyos, pero la política en general puede salir muy dañada. La política como la actividad que permite llegar a acuerdos. La política como cauce para arreglar problemas. Estamos ante uno de los desafíos más grandes de nuestra sociedad en años y ante un problema muy grande que debe ser gestionado en diversos frentes. Y en uno de los más importantes que afecta directamente a esta tierra canaria. No somos capaces de remar en la misma dirección. A los que están en esta mesa les debe pesar la responsabilidad por lograr avances. Esperemos que las conversaciones puedan reanudarse, porque si no, unos y otros deberían hacérselo mirar y preguntarse para qué les hemos situado con nuestro voto en el lugar que están. Así a lo mejor los lunes nos sentarían un poco mejor que a Bob Geldof y su banda. Siete y tres minutos de la mañana. The whole day down. Vamos ya con los titulares de la mañana. Daniel Pinelo, buenos días.
Buenos días, Roberto.
Empezamos con el primero, escoltado.
Hasta el puerto de los cristianos, un cayuco con 40 inmigrantes a bordo. El ferry de Fred Olsen, que une Tenerife con La Gomera, les prestó asistencia hasta que llegó la embarcación de salvamento marítimo y los acompañó hasta el muelle.
Excusa.
Así califica el ministro Torres la ruptura de las negociaciones por parte del PP sobre la reforma de la ley de extranjería para repartir los casi 6.000 menores migrantes no acompañados que siguen en Canarias. Dice que el gobierno de España sí está recurriendo a la ayuda de Europa.
Rescate.
De una senderista en las inmediaciones del Roque Nublo. La mujer de 70 años sufrió una caída y tuvo que ser evacuada en helicóptero hasta el hospital Doctor Negrín.
Auditoría.
El presidente del Cabildo de Gran Canaria quiere saber qué está pasando con la compañía de guaguas global después de que su socio de gobierno, el PSOE, haya anunciado su intención de recuperar el servicio gratuito en 2027 y haya afiliado a 39 trabajadores.
Bueno, en los deportes, un fin de semana bueno para el Club Deportivo Tenerife, pero la Unión Deportiva Las Palmas sigue sin ganar y atención porque el club baraja alternativas al banquillo para el equipo gran canario, Juanfa Cruz.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Luis Carrión podría estar ante sus últimas horas como entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas. Y es que después de perder 0-1 frente al Celta, ante 9 jugadores, no haber conseguido ni una sola victoria en las 9 jornadas de liga. Las Palmas es último y tiene tan solo 3 puntos. Todo ello hace que el Consejo de Administración de la Unión Deportiva Las Palmas ya busque alternativas al banquillo. Son 3 nombres los que están encima de la mesa: Diego Martínez, Quique Setién y Eduardo Coudet. Esto dijo Luis Carrión al término del partido frente al Celta.
Trabajar, ver el vídeo del partido, mucho que me cueste verlo, porque va a ser difícil, pero lo veré. Trabajaré las cosas que se pueden mejorar. Trataremos de elegir los mejores jugadores posibles. Trataremos de que los jugadores sean lo más fuertes posibles, porque si no, no seremos capaces de salir de esta. Tenemos que salir de esta siendo fuertes, superándonos ante todas las cosas que estamos haciendo mal.
Habrá que estar muy pendiente de las próximas horas en la Unión Deportiva Las Palmas por el posible relevo en el banquillo del conjunto Gran Canario. Por su parte, el Club Deportivo Tenerife logra la primera victoria de la temporada al ganar 2-0 ante el Cartagena. Pepe Mel señala que la victoria le da mucha moral al equipo.
Y necesitábamos ganar, porque un futbolista que entrena todas las semanas y no gana, y llega la otra semana y no gana, pierde la fe, y al entrenador le merma el discurso. La confianza que los jugadores tienen en el entrenador se diluye, porque los resultados no llegan. Ellos han tenido fe en mí desde que llegué y ahora creo que esto nos une a todos más.
En la Liga Iberdrola, victoria del Costa de Tenerife 0-1 frente al Betis. También hubo jornada de la Liga ACB, en el que se suspendió el encuentro entre el Breogán y la Laguna Tenerife por humedad en el parqué del pabellón del conjunto gallego, mientras que el Gran Canaria ganó 80-72 ante el Leima Coruña. Y en la Liga Femenina, Spar Gran Canaria 47, Casademón Zaragoza 87.
Vamos ya con el tiempo. Hay una borrasquita en medio del Atlántico que no se espera que llegue a las islas, pero algún efecto podría tener. No sé si a partir de hoy, a partir de mitad de semana, Daniel.
De momento estamos escapando, Roberto. Fíjate, esta madrugada ha soplado con mucha fuerza el viento en las cumbres de Tenerife, especialmente en lo que es la zona más alta, ¿no? Isaña y el Teide. Y ya durante este día, en el resto de Canarias, es verdad que va a soplar, en este caso, flojo, de dirección variable, y en las costas vamos a tener brisa, pero como dicen, no se va a notar de momento esa borrasquita. Amanece hoy con nubes altas, cielo algo encapotado y algunas nubes más bajas en el litoral al final del lunes. Las temperaturas bajan un poquito hoy, quizás se notarán algo más en el interior de las islas. Hasta ahora, por ejemplo, tenemos 23 grados en Maspalomas, también el aeropuerto del Hierro, se rozan los 22 y medio en Puerto Rosario, 22 en Tenerife Sur, 15 en Punta Gorda y 15 en Agulo.
El huracán Kirk se llama este que está en medio del Atlántico, ¿eh? Y hay que vigilarlo porque, bueno, sí, bueno, no creo que llegue, pero algo de lluvia podría dejar a mitad de semana, dicen, ya veremos, ¿eh? Vamos a ver si es verdad.
Hace falta, pero mira, de momento no llega nada.
Que... Más cosas.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Puedes verme en tierras volcánicas y en el resplandeciente mar? Este invierno descubre con MSC Cruceros la belleza de las Islas Canarias y Madeira, embarcando en Las Palmas todos los lunes, con bebidas incluidas desde 953 euros. Reserva en msccruceros.es o en tu agencia de viajes.
29 más Danza, Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias, del 3 al 27 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria. Programas en el Teatro Pérez Galdós, Teatro Guiniguada y Teatro Cuyás. Actuaciones en la Plaza de la Puntilla, Castillo de Mata, Plaza de Santa Ana, Casa África y Parque Doramas. Programación completa en másdanza.com y redes sociales.
Las consultas externas de Hospital San José ofrecen una atención médica excelente, cita rápida, grandes especialistas, pruebas diagnósticas avanzadas, seguros médicos. Infórmate en hospitalsanjosé.es.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en Gloria Palace TH o llamando al 928-77-6404. Gloria Palace San Agustín. Relájate en La Gloria.
Imagina un lugar donde las ideas vuelan más alto que tus expectativas, la productividad se dispara y la creatividad fluye. Bienvenido a La Ventana Workspace en la Rambla Centro, el espacio perfecto para trabajar. Descubre todas las opciones que te ofrece nuestro coworking en larramblacentro.com. La Ventana Workspace. No querrás volver a teletrabajar.
¡Mmm! ¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Con una tarde de tiendas.
Disfrutando del último taquillazo.
Saboreando un delicioso cóctel.
¡Ay!
ya está haciendo la compra.
Hay muchas formas de ponerle el broche de oro al finde. Encuéntralas todas en el Centro Comercial Las Arenas. Y es que ahora abrimos todos los domingos. Centro Comercial Las Arenas. Disfrutarlo es muy nuestro.
En las mañanas de COPE, Puerto de Las Palmas, conectando nuestra tierra. Espacio dedicado a la Autoridad Portuaria de Las Palmas y su implicación con el desarrollo económico y social de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Pues vamos ya con nuestro diario de a bordo que nos trae como cada día Atlantic Canarias, de la mano de Guillermo García. ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto. ¿Cómo estás?
¿Cómo afrontamos esa semana? ¿Cómo afrontamos ese lunes? ¿Tú eres de los que odia los lunes como los de la música que poníamos antes, los Bottom Rats, o no, a ti?
Has elegido claramente sí. A Bob Geldof y su banda, sí, señor. Y sí, señor. Me sentí muy identificado con tu inicio del programa, Roberto.
Ahora, me lo temía.
¿Para qué te lo voy a negar?
Me lo temía. Pero hombre, Guillermo, el lunes puede ser el inicio de una semana maravillosa. Como esa amistad de Casablanca.
Nos podemos quedar con la de Yamalo Serrato y puede ser un gran día, Roberto.
Exacto, exacto, exacto. Mira, esa me la voy a apuntar para
venga,
el próximo.
Apúntatelo por ahí. Bueno, a lo mejor hay algunos que piensan que este no es un gran día después de lo que ha dicho el Cabildo Insular de Tenerife este fin de semana. Hay el polémico monumento a la victoria en Santa Cruz de Tenerife, conocido popularmente como Monumento Franco, que sigue situado en esa confluencia, ya lo saben, entre la Rambla Santa Cruz, antiguamente, cuando yo estoy al colegio por inglés, Rambla General Franco, y eso se cambió, gracias a Dios, y la Avenida Anal, también llamada Francisco de la Roche. Bueno, las últimas horas el Cabildo Insular de Tenerife ha anunciado que va a promover el cambio de denominación, por lo que pasaría a llamarse Monumento para la Concordia, buscando una resignificación. Todo esto tiene un origen y tiene un porqué, es decir, hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que, ojo, obliga a incoar un expediente de bien de interés cultural. Este expediente de bien de interés cultural viene obligado por una sentencia, es decir, sea el gobierno que sea, si hubiera gobernado el Partido Socialista, también se hubiera visto en esa tesitura de cumplir la sentencia. Esta sentencia venía por un recurso presentado por la Asociación para la Investigación y Protección del Patrimonio Histórico San Miguel de Arcángel, que generó también bastante polémica. El caso es, ¿se puede resignificar o no se puede resignificar? Hemos entrevistado aquí en COPE los últimos dos años, yo creo, a muchos especialistas que dicen que no.
Ha habido una buena polémica con
que es imposible una resignificación. Bueno, estos eran los argumentos de la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila.
Hemos propuesto que se denomine Monumento para la Concordia, aunque será el Ayuntamiento de Santa Cruz quien tenga la última palabra, pero por supuesto no estamos de acuerdo con que siga manteniendo la denominación que significa y que pone en valor un alzamiento militar, una dictadura y la parte más oscura de nuestra historia. Por lo tanto, promoveremos esta moción y esperamos que se sumen todos los partidos políticos.
Quien suscribe este diario a bordo ha de confesar que en el inicio, repito, ya meses, porque esto ya viene de lejos, pensaba lo mismo que Rosa Vela de López Afonso, pero he de reconocer que después de todo este tiempo entrevistando a especialistas, y hoy va a pasar nomás también, te adelanto la sintonía de Herrera en COPE Tenerife, pues tengo mis serias dudas, la verdad. Tengo mis serias dudas de que esa resignificación sea posible, y a lo mejor desde Coalición Canaria, el Partido Popular, tanto del Ayuntamiento como del Cabildo, deberían plantearse pues otro tipo de soluciones, Roberto.
Pues se lo preguntaremos a doña Rosa Dávila, que va a estar hoy aquí, la presidenta del Cabildo de Tenerife, la que vamos a hablar. Vamos a mantener una charla y le vamos a preguntar por ese controvertido monumento de Juan de Ábalos. Más cosas.
En este diario a bordo también hay que hacer referencia, y nunca mejor dicho lo de diario a bordo, a lo ocurrido en un ferry de Fred Olsen este fin de semana, Roberto. Así es la trayectoria entre San Sebastián de la Gomera y Los Cristianos, el puerto de la isla del sur de Tenerife. Y se dio de bruces, con esa estampa que tenemos tan cerquita. Bueno, pues en este caso, a 7 millas solo al sur de la isla de Tenerife, este Fred Olsen, este ferry, avistaba un cayuco. Y claro, evidentemente, en esa circunstancia, pues yo creo que cualquier tipo de sentido común te obliga a parar y por lo menos avisar a Salvamento Marítimo. Así lo comunicaba el capitán de este ferry al pasaje, repito, este mismo fin de semana.
Y estamos comunicando con Salvamento Marítimo, por eso hemos tenido que buscar y mandar.
a las de instrucciones para esperar hasta que venga la salmada. Le iremos informando.
La moraleja es que cuanto menos te lo esperas, tenemos ahí el fenómeno migratorio tan cerquita de nuestras narices que siempre, desde luego, tenemos que estar alerta. Y antes de terminar este diario a bordo, me gustaría contarte una de esas noticias, hombre, que te pueden levantar una sonrisa, vaya, en este inicio de lunes,
Roberto. No está mal para un lunes.
De esas curiosas, pero desde luego, la cosa es para poca broma, ¿eh? Te lo digo sinceramente. Fíjate, se ha producido un robo en la feria de cerrajería, perdón, y de seguridad, que se celebra el Estadio Metropolitano en Madrid. Resulta que se estaban exponiendo las últimas novedades de todo el sector. Han desvalijado de madrugada maletines, herramientas, llaves, tablets, de todo.
Le ha fastidiado.
En una feria.
La convención.
Vamos a ver, primero, en Casa de Herrero, cuchara de palo, punto uno, ¿no? O sea, van y te roban, ¿no? Pero claro, es que estaban presentando, repito, todas las últimas novedades para cerrajería, con lo cual los ladrones han hecho el absoluto agosto.
Claro.
O sea, los ladrones estuvieron en la feria del año pasado, cuando tomaron nota, y vinieron a esta.
O sea, en vez de ir a la feria para copiar y para todo, no, es que directamente robaron todas las...
De verdad.
Todos los elementos, maletines llenos de no sé, de galsú, herramientas, llaves, etcétera, para abrir todo lo habido por haber. Así que, desde luego, yo creo que habría que estar muy alerta con esta noticia, Roberto.
No, hombre, está bien, es que claro...
Habría que darle una vuelta, nunca mejor dicho.
Hay que decir que son ladrones con perspectiva. Sí, es decir, sí, ellos se han dado cuenta, claro, tienen estrategia.
¿Dónde, ¿no?, está su negocio? Efectivamente, con una estrategia aquí, clara de
¿dónde
negocio.
¿Dónde están otras herramientas? Aquí, sí, sí, aquí. Después otra cosa.
Vamos a la feria de cerrajería, que vamos a ponernos
igual
a la
estaban última. Promocionando su actividad delictiva allí, ¿no? Dice, oye, mira...
Con lo cual, última tecnología, nosotros tenemos la última tecnología para robar también.
Que si viviera en Madrid, aunque estos ladrones a saber si actúan a escala nacional, internacional, ¿no? Pero tienen ya las últimas novedades en abrir puertas y
aquí realmente hay que estar avispado, porque claro, al que no le hayan robado rápidamente, que lo retire y diga que también, porque si no, claro, ya tiene la competencia, claro, y diciendo, claro. Nosotros somos a los que han robado, claro, estos que no lo querían ni los ladrones.
El chiste de todo esto es que la feria se llama Foro de la Cerrajería y de Seguridad, o sea, lo de seguridad no lo tuvieron demasiado claro, yo creo.
Muy bueno, Guillermo, muy bueno, la verdad, sí. Qué cosas, qué ironías, pues sí, tiene la vida. Hasta aquí nuestro diario de a bordo de la mano de Atlantic Canarias.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
El cambio que deseas empieza aquí.
En ECA.edu te acompañamos en cada paso de tu formación. Con nuestro modelo a distancia y atención personalizada, este curso cumplirás tus metas. No hay límites para aprender y avanzar.
Visita eca.edu.es o llama al 928-930058 o al 922-23-1911 e inscríbete ahora mismo para obtener tu título oficial. Tu futuro está en tus manos.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte, pero sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Aquí seguimos sacándole las primeras lascas de actualidad a este lunes. Daniel Pinelo, con las claves del día que nos trae la irlandesa.
Y comenzamos, Roberto, con una situación que produce, yo creo que ya hartazgo, porque es un asunto del que venimos hablando desde principios de verano y que sigue sin resolverse mientras Partido Socialista, Partido Popular y Coalición Canaria siguen con el cruce de reproches. Hablamos de las negociaciones para reformar el artículo 35 de la ley de extranjería y obligar así una distribución de los menores migrantes no acompañados por todo el territorio nacional, evitando que en situaciones de emergencia como la actual recaiga todo el peso en una única comunidad autónoma. Las conversaciones entre PSOE y PP parecía que iban avanzando estos días. Incluso, recordarás, el presidente de Canarias esperaba poder cerrar un acuerdo en breve. Parecía incluso que esta semana íbamos a tener ya buenas noticias.
Sí, pero ya cuando estuvimos hablando la semana pasada con el vicepresidente del gobierno, con Manuel Domínguez, ya empezamos a darnos cuenta de que esas negociaciones no iban tan bien, como se decía,
¿no? Sí, porque de hecho el vicepresidente decía que él no era tan optimista como Clavijo, ¿no? Lo cierto es que el fin de semana conocíamos la ruptura de esas negociaciones por parte de los populares, porque, según afirmaban, el gobierno de España había rechazado pedir ayuda a la Unión Europea para la gestión de la inmigración. El líder del PP en las islas y vicepresidente Manuel Domínguez acusaba a los socialistas de reventar, lo decía así, reventar las conversaciones.
Califico esta situación de vomitiva. Es vomitivo el gobierno de España, teniendo la posibilidad de solicitar esa ayuda de despliegue del Frente de Derivación de Menores, de ayudas económicas para esta tierra, no lo haga.
Creo que la decisión que ha adoptado el Partido Popular es de absoluta responsabilidad para de una vez por todas exigir al gobierno de España que acepte la derivación o la ayuda que nos presta Europa.
Desde el Partido Socialista, por su parte, no entienden lo sucedido. Dicen que el Ejecutivo sí ha estado recibiendo la ayuda de Europa, entre ellas decenas de millones de euros, tanto para el Ministerio de Migraciones como para el de Juventud e Infancia. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que es el encargado de presidir esa comisión interministerial y el que ha puesto al frente Pedro Sánchez para un poco encauzar todas estas conversaciones, pide al Partido Popular que reflexione, porque el tiempo se acaba.
No salió adelante porque no quiso el Partido Popular el 23 de julio y ahora suspende el negociar. Lo peor que le puede pasar a los niños y niñas que están en Canarias, en Ceuta y en Melilla, están mal atendidos, están hacinados porque hay demasiados, es que todo se prolongue más, que no se cierren las negociaciones, que no terminemos llegando a un acuerdo. Y quien ahora quiere demorarlas es, de nuevo, el Partido Popular. Que digan si sí o si no de manera definitiva, pero que lo digan, porque nunca antes, jamás, habíamos podido llevar esta iniciativa a las Cortes y desde el Gobierno de España vamos a seguir trabajando para que esto pueda salir adelante.
Pues atrás queda ese 23 de julio que todos ponían como fecha límite porque era cuando acababa el calendario de sesiones del Congreso del curso pasado. No se llegó a ningún acuerdo para tramitar la reforma de la ley. Estamos ya 7 de octubre en pleno periodo de otoño. Y de momento siguen los reproches entre unos y otros, mientras Canarias acoge ya cerca de 6.000 menores migrantes no acompañados.
Bueno, por lo menos hay que decir que lo que se ha hecho ha sido suspender, por lo pronto, las negociaciones. A veces es el Partido Popular el que toma esa iniciativa, pero no romperlas definitivamente. Daniel, nos queda ese consuelo de que por lo menos todavía se podría llegar a un acuerdo.
Sí, tuvieron años para también reformar adelante o pactar la renovación del Poder Judicial. Ojalá no estemos hablando de tantos años ya para este tema, porque estaríamos ya ante una situación dramática si es que la actual no lo es ya. Lógicamente, aquí cada uno pues tiene lamentablemente sus intereses políticos, pero hay que recordarles a todos, que por delante está la defensa de los derechos humanos, en este caso la defensa de los menores de edad.
Bueno, y una gestión, la de la crisis migratoria, que comentaba antes, probablemente sea uno de los principales desafíos que tiene esta sociedad desde hace muchísimos años. No sé, quizá podría ser desde la transición, a lo mejor es algo exagerado, pero una crisis migratoria de este tipo transforma las sociedades y tiene una influencia enorme en el devenir político y social de cualquier país como el nuestro o de cualquier región como Canarias. Otra clave del día, también relacionada con la migración.
Sí, porque lo escuchábamos antes con Guillermo en el diario de a bordo. Ayer el ferry de Fredolsen, que une Tenerife y La Gomera, tuvo que parar ante el avistamiento de un cayuco cerca de los cristianos hasta que Salvamento Marítimo llegó y los acompañó al puerto. Estaban unos 7 kilómetros de la costa. Por la noche, la pasada madrugada, o antes de llegar a la medianoche, mejor dicho, rescataba también Salvamento a otras dos embarcaciones al sur de Gran Canaria, una con 18 personas y otra con 50, que llegaban al filo de las 12 al muelle de Arguineguín. Y mientras tanto, hoy el presidente Pedro Sánchez recibe en la Moncloa a representantes de ONGs de inmigración en medio de la tensión política que ha ido a más este fin de semana, como decíamos, tras la ruptura por parte del PP de ese diálogo que mantenían con el Ejecutivo sobre la crisis migratoria y la derivación de los menores. Las islas, como hemos venido contando, rozan los 6.000 niños y jóvenes tutelados por la comunidad autónoma.
Bueno, pues vamos a hablar precisamente de la situación de esos menores no acompañados que llegan a las islas y a los que se presta tutela. Veremos si de la forma adecuada, en opinión de la jueza titular del juzgado de menores número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, Reyes Martel. ¿Qué tal? Reyes Martel, buenos días.
Hola, buenos días. Pues nada, en plena actividad, porque precisamente estamos organizando una actividad para los menores, que lo hacemos todos los años en el marco de la asociación que presido, ActuYou, que es el Camino de los Valores. Pero en relación con esto que estaba escuchando, pues hay que también, esta crisis migratoria, y lo han dicho, lo acaban de decir, no es algo nuevo, que de repente empiezan a venir cayucos o pateras a nuestras costas o a pasar también personas en los bajos de un camión, en fin, por los diferentes modos o maneras según por donde accedan, ¿no? Porque parte del territorio, ¿no? Esto lleva mucho tiempo, muchos años. Yo recuerdo llegar a la jurisdicción de menores, incluso mucho antes, como decía su compañero, que bueno, esto viene sucediendo y nunca se ha encontrado la solución. Quisiera apuntar también que de esos casi 6.000 que han apuntado, que ustedes han señalado, que efectivamente tenemos
menores
que
no acompañados.
Efectivamente. Tenemos que decir que, bueno, tienes que considerar que una persona es menor de edad, presuntamente, mientras no se pruebe lo contrario. Con lo cual, el caos es un poquito mayor, porque de esos casi 6.000, efectivamente habrán, y hay muchos que son menores de edad, y otros que no lo son. Miren claro. Su documentación, la tiran. Y bueno, ahí tenemos también otro de los grandes escollos, que es conseguir determinar la edad. Nuestro IMELET está desbordado, absolutamente desbordado, porque tienen que hacerse las diferentes pruebas. Mientras tanto, las personas que alegan ser menores de edad, pues tienen que pasar por ello y tienen que ser tratadas como tal. Por tanto, a lo mejor esa cifra, lo digo para puntualizarlo, no es exactamente al final con la que nos tenemos que quedar, aunque son muchísimos, desde luego.
¿Ocurre que puedan esos presuntos menores de edad tener que convivir con mayores de edad tanto en cuanto se decide si lo son o no?
Claro, por supuesto. Y por supuesto, y algo más grave, o sea, yo soy en este caso, tengo que puntualizar que soy jueza de menores, jueza de reforma. O sea, lo que se produce normalmente cuando hay una crisis como esta es que los hogares donde residen, donde tienen que ser acogidos esos presuntos menores de edad, todos, o sea, los que definitivamente lo van a hacer y aquellos que luego se demostrará que no, pues se encuentran desbordados completamente, o sea, y tiene servido el conflicto seguro, con lo cual esos menores pues se pelean, se levantan los ánimos contra el personal en muchos momentos, en fin, la situación se desborda. Y bueno, estos conflictos nos llegan primero a Fiscalía de Menores y luego terminan en un juzgado de menores. Con lo cual, tengo que decirlo porque yo a quien juzgo es a los menores de edad en general que cometen hechos delictivos, entre 14 y 18 años. Y por supuesto que lo notamos, ¿no? Somos dos juezas de menores en Tenerife y otras dos magistradas de menores, magistradas en ambas provincias, en la provincia de Las Palmas.
Usted como jueza, ante esos casos que tenga que juzgar o que tiene que juzgar a diario, ¿es comprensiva con la situación, con el contexto en el que llegan estas personas o su labor no se lo permite, tiene que aplicar la ley, digamos crudamente, sin tener en cuenta esta situación?
No, yo tengo que aplicar la ley, por supuesto. Otra cosa es que después, esto no lo sabe la gente, en el marco de una medida judicial, en la medida judicial tiene que adaptarse, en estos casos y en todos, a las circunstancias personales, sociales, a todas las circunstancias del menor. En este caso, los presuntos menores de edad. ¿Qué quiere decir? Que, hombre, tenemos muy en cuenta, por ejemplo, dentro de la medida judicial, lo que queremos es la reinserción de ese menor, que no vuelva a repetir una conducta delictiva, sea cual sea, pues que tiene que aprender un idioma, si viene con un problema de salud mental, intentar también, pues bueno, aplicarle el tratamiento adecuado a un problema de deshabituación, intentar integrarlo, integrar a ese menor, a esa menor, con un ocio saludable. O sea, lo que intentamos es que, de alguna manera, reconducirlo, reconducir a esa persona. No es fácil, tienes que aplicar muchas herramientas. La ley se aplica exactamente igual para todo. Otra cosa es que la medida judicial tiene que adaptarse a las circunstancias de ese menor, precisamente para intentar reeducarlo, reintegrarlo en la sociedad. Y tengo que decir, además, que me gustaría añadir, porque me preocupa mucho la situación, la defensa de los derechos de los niños y las niñas sufre muchísimo. Pensemos, yo pongo este ejemplo, ¿no? Pensemos que ya no como menores de edad, como adultos incluso, ¿no? Uh-huh. Que cogieran y llegáramos a un país desconocido para nosotros y que nos metieran a vivir, un montón de gente con diferentes idiomas, diferentes culturas, que no nos entendemos ni siquiera entre nosotros, que para que se hagan una idea. Es que el desborde es tal que para sacar a un niño o una niña que es necesario hacer una actividad o para llevarlos al médico, muchas veces hay un solo auxiliar educativo o un solo educador y tiene que ir con el resto del hogar o con una parte importante de él. Eso hace muy complicado las labores de integración. Nosotros en Actuyo, por ejemplo, tenemos muchas faltas o ausencias, no porque la entidad en concreto no quiera llevar a los niños a las actividades que se organizan para la inclusión, para la integración, para la normalización, para que aprendan el idioma, sino que muchas veces pues se les pone mano a uno de los chicos, tienen que ir al médico, como solamente hay un auxiliar educativo, ¿qué van a hacer? Pues van al médico, no van a la actividad. Claro. O sea, es realmente bastante más complejo y yo haría una llamada de atención a la solidaridad, a quienes tienen que arreglarlo, a quienes tienen que ponerse de acuerdo. Pero ya no solamente con el reparto o no reparto. Evidentemente, Canarias no puede soportar la presión por falta de medios, porque somos islas, etcétera, etcétera. Sería muy largo exponerlo, ¿no? Y exponer fundamentadamente que nos sobran causas. Sino porque además los jóvenes son de todos. Este problema es de todos, no solamente a donde llegan, ¿no? Pero yo iría más lejos. Hace mucho tiempo que, y no me quiero meter en política porque no debo, pero hace muchos, muchos años, con los diferentes gobiernos que han pasado, que tenía que haberse hecho una política migratoria seria. Porque luego, lo que sí que es cierto, es que si nos vamos a empleo, y si nos escuchan empresarios, hay demandas de empleo en muchísimos sectores. En muchísimos sectores. Y por otro lado, hay muchos lugares de nuestro país completamente despoblados. Que se están cayendo las casas a pedazos, que están muriendo las personas mayores. O sea, dejemos esas ideas por ahí y pensemos en que nos tenemos que poner a trabajar en otra dirección.
¿Le parece, señora Martel, sin pretender que se pronuncie políticamente, pero le parece que ahora mismo la política está siendo un obstáculo? La política con minúsculas, ¿no? Cuando son intereses de partido, a lo mejor. ¿Está siendo un obstáculo para lograr un acuerdo, por ejemplo, respecto al reparto de los menores por toda España?
Vamos a ver.
Quiero decir, si le parece que está siendo más un obstáculo que una solución en este momento.
Lo cierto es que no se ponen de acuerdo. Yo creo que esto hay cosas tan importantes como en este caso los derechos fundamentales de los niños y las niñas. Son niños, gran parte de los que nos llegan. Y ahí, pues bueno, ya digo, no solamente, porque yo diría, vuelvo, insisto y subrayo, no solamente tendríamos que centrarnos ahora mismo. Ahora sí, es urgente para Canarias, que nos ayuden, no a nosotros, a los que vivimos aquí, no, que ayuden a estos niños. Y para eso es necesario, porque de otra manera no se puede llevar a cabo, estamos sobrepasados, que exista solidaridad con las comunidades autónomas. Pero yo pediría que fueran más allá en esta reflexión, en este punto de encuentro, quienes tienen que arreglarlo, los políticos. O sea, que no se pararan en simplemente repartirlos, o llegar a ese acuerdo de reparto. sino que de una vez por todas nos pongamos a trabajar en una política migratoria seria, fundamentalmente para estos niños y niñas, para que no tengan que venir en pateras, para que no tengan que venir en cayucos, para cortarle el chorro a las mafias que juegan con esto, que juegan con la necesidad, las guerras, cuando des en cuenta, tenemos muchas historias, yo conozco mucho de estos chicos, ¿no? Uh-huh. Se nos iría el alma al suelo si escucháramos mucho de estos periplos desde el origen.
Permítame recordar que usted preside la asociación Up to You Project,
sí,
depende de
sí.
ti, precisamente donde sí. habla con estos pequeños, para situar a quien se lo pueda estar preguntando.
Se dibuja una imagen muy mala, como en todas partes. Uh-huh. Hay chicos malos y chicos buenos, y de los que no llegan también. Y hay una parte importante de bueno. Yo me acuerdo de un chico que me contaba, y forma parte hoy de la asociación como voluntario, ya es mayor de edad, pero hay muchos casos, pongo este ejemplo, y ahora mismo está trabajando, estudiando, está haciendo el último año de profesor en la universidad, está de educador, enviando dinero a su familia, es voluntario con nosotros, o sea, devuelve la ayuda que se le dio en su momento, y el periplo fue con 13 años, estuvo 7 meses viajando por África hasta Dadla, le pasó de todo, absolutamente de todo. Lo dejaron en calzoncillos en la patera, casi no llega, y cuando llegó aquí, él cuenta, y lo estoy contando, simplificando mucho, él cuenta que no sabía ni a dónde llegaba, que él quería ir a Francia porque tenía unos familiares ahí, y que cuando llegó aquí, pensó que hablábamos un francés raro, porque venía de Guinea Conakry, y bueno, al principio lo metieron en un hogar. Le costó mucho adaptarse, pasó mucho tiempo, esos 7 meses más todo el tiempo aquí hasta que pudo volver a contactar con su madre. Y estamos hablando de un niño de 13 años que, aunque ellos son bastante más maduros que lo que pudiera ser un niño de 13 años de los nuestros, así todos siguen siendo niños. Yo digo, tenemos memorias de memoria de pez. A lo mejor nos está escuchando personas mayores, ya bastante mayores, de los que tuvieron que emigrar de nuestras islas distintos puntos de Sudamérica.
Sabemos
también
por lo que
nosotros,
pueden pasar, ¿no?
Claro, también nosotros naufragamos. O sea, tengo en mente que hay hasta libros publicados del Balvanera, por ejemplo. También nosotros lo pasamos mal. O sea, estamos hablando de que es una cuestión de humanidad, y en el caso de los niños, si cabe más, ¿no? Estamos hablando además que no tenemos que pararnos en el reparto, en que ahora vamos a ponernos todos de acuerdo, es necesario, sí, ahora es necesario y eso es lo inminente, pero con eso no se arregla la situación, porque bueno, terminaremos con esto y con esta oleada habrá un parón y volveremos a tener una situación similar.
Bueno, pues es un problema que hay que afrontar desde distintas perspectivas, que probablemente no se va a solucionar, no de una forma simple, pero estaremos de acuerdo en que hay que gestionarlo. No hay que renunciar, por lo menos, a gestionarlo desde todas las opciones que tengamos. Grace Martel, una magistrada que no solo aplica la ley, que no se conforma con ver los toros desde la barrera, sino que además se implica a través de esta asociación, Up to You Project, depende de ti. Señora Martel, es un placer, como siempre. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Bueno, pues así estamos, Daniel Pinelo, viendo perspectivas, que es lo interesante respecto a un problema como este y los problemas, oye, de integración con los que se encuentran estos jóvenes, a los que, por lo menos burocráticamente, hay que ir allanando el camino. Si es que lo que queremos es esa integración, y ojo, sin renunciar evidentemente al reparto por todas las comunidades autónomas de un problema que lo llevamos diciendo aquí desde hace tiempo, no es exclusivo de Canarias, sino de toda España y de todo un continente, de toda Europa,
¿no? Y además destacaba, ¿no?, la jueza, cómo son pocos magistrados, los magistrados los que hay en Canarias, en las dos provincias, con lo cual, pues si siguen llegando menores y no se derivan, pues al final hay más probabilidades de que estas magistradas y magistrados tengan que hacer su labor y tener que, pues, sacar adelante más trabajo, ¿no?, más una carga de trabajo que va a necesitar, pues, más esfuerzo y más dedicación, con lo cual, pues, al final hay varias variantes que dependen de todo este problema de la acumulación de menores no tutelados en Canarias.
Son varias las aristas que hay que ir vigilando. Evidentemente el control de fronteras es uno. Se pueden abrir todas las fronteras, un Estado tiene que tener una gestión de sus fronteras, pero por otro lado hay que ayudar en la insertación, en la integración de estas personas una vez llegan a las islas. Miren, un ejemplo lo tenemos, por ejemplo, en la Fundación Canaria Mind, que ayuda a jóvenes extutelados de Canarias a insertarse en el mercado laboral, porque claro, de un día para otro, Álvaro Ferrer, educador de esta fundación, buenos días, de un día para otro, estos jóvenes pasan de estar bajo la tutela del gobierno de Canarias a quedar absolutamente inermes, o sea, quedan, se les deja salir y ya no tienen ningún tipo de cobertura, por así decirlo.
Pues sí, así es un poco, la verdad. Porque, bueno, hay muchos centros. Lo primero de todo, antes de nada, decirle muchas gracias por visualizar este momento, ¿no? De estos chicos que se encuentran en esta situación, porque, claro, cuando salen de centros de menores no hay lugares ni nada para que ellos puedan continuar esta integración, ¿no? Ya sea social y laboral. Entonces, pues, bueno.
Pero no guardan un vínculo, no mantienen un vínculo con sus educadores, aunque no pueda ser oficialmente, no puedan depender oficialmente, por ejemplo, de esta ONG. Pero me imagino que algunos han pasado muchos años dentro de los cuidados de esta ONG. ¿No guardan de alguna manera una relación con los educadores para no sé, para poder seguir integrándose? Porque esto no es de un día para otro, uno no cumple 18 años y de repente ya madura completamente y ya tiene el futuro resuelto.
Sí, sí, claro, hay muchos que tienen vínculos y tienen relaciones, pero no todos. Date cuenta que hay muy pocos educadores para tantos chicos como los que hay, ¿no? Entonces claro, hay unos que tienen más vínculos y hay otros que no. Entonces, pues bueno, y sobre todo que hay muy pocos educadores también. Y
claro, tampoco se les puede pedir que estén los educadores después de 24 horas al día pendientes de estos chicos, ¿no?
Claro, porque encima viene un chico nuevo, entonces también hay que estar con ellos y educando y enseñando todo lo que se pueda, ¿no?
Y ustedes les echan una mano. ¿De qué manera ayudan a estas personas una vez salen de la tutela?
Por ejemplo, en nuestro centro, ¿no? Nuestra Fundación Canarias Mind, nosotros nos encargamos de, son hogares de emancipación juvenil, ¿no? Que son casas que se encargan de cuidar a los chicos de 18 a 23 años y los intentamos ayudar pues, de dos formas. Una es de tema burocrático y otra es el día a día, ¿no? El tema burocrático, pues, enseñarle, por ejemplo, el idioma. ¿No? Porque hay muchos que vienen del centro de menores, pero hay otros que no son del centro de menores. Entonces, y hay que enseñarles lo más básico para la integración, que es la lengua.
Claro.
Por ejemplo, el idioma. Entonces, pues eso es lo más importante. Tenemos otro centro, afortunadamente, que se llama Bosco Educa, y es como otro centro juvenil con carisma salesiana, y es la forma de educar nuestra, ¿no? Y bueno, y también, aparte, el tema de la documentación, los permisos de residencia y de trabajo. Si tú no los integras y conseguimos esos permisos de residencia de trabajo, que tan largos y duraderos son, para conseguir, no se les puede tampoco integrar.
Claro, entonces, ustedes de alguna manera van a lo básico, ¿no? O sea, alguien que quiera integrarse, que quiera desarrollarse dentro de una sociedad y manejarse bien, lo primero, el idioma. Daniel, esto es básico, y Daniel Pinelo asintiendo con la cabeza, y después que te ayuden un poco a que te digan, oye, ¿qué papeles necesitas? ¿Cómo te puedes insertar, no? El camino a seguir hacia la vida laboral, ¿no?
Efectivamente, y luego ya también, si tú tienes eso, necesitas recursos, porque ya en la sociedad en la que estamos viviendo, los chicos los tenemos que formar de alguna manera, es que ya para todo piden algo. Entonces, y bueno, y es bueno también que ellos también sepan de una materia y se especialicen de algo, ¿no? Entonces, pues, bueno, siempre los apuntamos, porque encima, además, para conseguir el permiso de residencia o de trabajo, necesitan hacer cursos para que demuestren que están aquí haciendo algo, ¿no? Que están aquí sin hacer nada. Entonces, pues, bueno, los apuntamos a cursos, que eso también le vale a sociabilizar tanto personalmente con ellos como con gente canaria o, bueno, con personas aquí más nacionales, ¿no?
Bueno, estamos viendo, pues, estas iniciativas, Daniel, que están ayudando a estos jóvenes bueno, pues a eso, a iniciar una nueva vida los que deciden quedarse aquí en Canarias, ¿no? Sí. Una vez salen de la tutela del Estado.
Otro caso, Roberto, por ejemplo, es el...
De la comunidad autónoma, sí, en este caso.
Otro caso es el proyecto Imago, dependiente de la fundación, de la asociación Tribarte en Lanzarote. Ese programa Imago integra a jóvenes que han pasado por centros de menores y que también les apoya en este caso, como comentaba también Álvaro, en ese salto, en ese paso de la minoría de edad a la mayoría de edad, en ese paso de un día para otro cuando cumples 18 años y que te ves prácticamente pues sin la tutela de la comunidad autónoma, les buscan un futuro mejor además en este país de acogida que es España. El proyecto Imago tiene un piso en Arrecife, en la capital de Lanzarote, donde trabajan, apoyan a jóvenes que han pasado por centros de menores y que se enfrentan pues esos 18 años en solitario, sin familia, sin recursos económicos y sin saber exactamente qué es el paso tienen que dar para insertarse en nuestra sociedad. Le buscan también una insertación en el mundo laboral y cómo pues dar los próximos pasos para poder labrarse un futuro.
Bueno, pues Lidia Pla es presidenta de Tribarte, adherida al proyecto Imago, precisamente. Hola, Lidia, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto.
Digamos que el epicentro de su proyecto es un piso en Arrecife que ayuda a estos jóvenes a hacer su vida, ¿no? A iniciarse en una vida independiente.
Correcto. Nosotros tenemos dos pisos para jóvenes extutelados por la administración o algún chico o chica que tenga alguna medida de protección, que no tenga recursos... que no tenga apoyos familiares, ni apoyos sociales, ni recursos económicos, y lo que hacemos nosotros es los acompañamos en la transición a la vida adulta, dándoles herramientas para que sean autónomos e independientes.
¿Y cómo lo hacen? ¿Qué herramientas utilizan?
Nosotros lo que trabajamos con los chicos y con las chicas, lo trabajamos a nivel integral, hacemos una atención integral en todas las áreas vitales, ¿no? Desde formación, desde orientación laboral, documentación, autonomía y cuidado del hogar. Al final lo que le enseñamos a los chicos y a las chicas es a ser adultos, ¿no? Y para poder tener garantías en esa integración hay dos elementos que son cruciales, ¿no? Un elemento es el tema de la documentación y otro es la inserción laboral. Son dos cuestiones que son básicas para una integración real de cualquier persona.
Álvaro, añadía lo del idioma, pero entiendo que a lo mejor ustedes ya, esa parte ya, estas personas ya llegan dominándolo.
Nosotros trabajamos con ellos también en esa parte de formación que le hablaba, hablamos el tema de, trabajamos con ellos el idioma, la adaptación a la cultura, porque hay muchos chicos y chicas que llegan al proyecto que a lo mejor llevan en España 4, 5, 6 meses, 3 meses,
claro,
depende.
No les
es
ha dado
muy variable.
Tiempo.
Sí, es muy variable dependiendo de diferentes casos. Es verdad que estamos en un contexto de oportunidad en cuanto al mercado laboral y ahora mismo en Lanzarote hay mucha oferta de empleo y es muy fácil acceder al empleo si tienes previamente tu regularización administrativa, claro, hecha, ¿no? Entonces es un contexto de oportunidad y hay chicos y chicas que en un periodo de tiempo muy corto, una vez que tienen documentación, ya están trabajando y ya en cierta manera benefician a nuestro sistema social.
Claro, porque Álvaro está en línea también y le pregunto a él también. Álvaro, esta gente tiene muchísimas ganas de ponerse a trabajar. O sea, ellos lo que quieren en su mayoría, me imagino, ¿no? Lo que quieren es mandar dinero a casa.
Sí, sí, efectivamente. Ellos están deseando estar haciendo, pues trabajando, ¿no? Porque realmente ellos lo que quieren es una mejora de su vida, de calidad, de todo. Entonces ellos están constantemente, vamos, diciendo cuándo puedo, que claro, es tan larga la espera del tema burocrático suyo que bueno, se desesperan un poquito, ¿no? Pero están deseando.
¿Cuánto de larga puede ser esa espera desde que cumplen 18 años, están en edad de trabajar, hasta que consiguen los papeles para hacerlo?
Cada chico es un mundo, pero aproximadamente entre 3-4 meses, el que menos, a 1 año, 2 años, 4 años. Uf. Dependiendo de cada chico. Sí.
Lidia.
Sí.
No, que quería contestar, ¿verdad?
Sí. Sí, en principio que depende de cada caso. La regularización administrativa de la documentación de cada chico y chica depende de cada caso. Hay chicos y chicas que regularizan su situación administrativa antes, hay otros chicos que tardan más. Es verdad que ahora mismo estamos en un momento también que el tema de las resoluciones pues tarda un poquito más porque hay muchas solicitudes, pero en principio los chicos cuando llegan al recurso están muy preocupados acerca de la situación de su documentación para poder trabajar, porque al final el objetivo que tiene cada chico y chica es trabajar, porque para eso han venido a España.
Claro, después... Estos jóvenes son de diferentes procedencias. ¿Cómo conviven, Lidia, un maliense con un gambiano, con un senegalés, con un marroquí, con alguien de Guinea Conakry? Claro que es África, pero son realidades y países muy distintos.
En nuestro recurso, es un recurso mixto, conviven chicos, chicas y diferentes nacionalidades y también españoles. Y la verdad que en la convivencia todo funciona muy bien, porque al final nosotros pues tenemos unas estructuras, unas asambleas, unos recursos que nos ayudan a que los chicos y las chicas pues puedan colaborar. Incluso nosotros tenemos un objetivo que es muy importante en el proyecto Imago. Cuando los chicos entran, nosotros les decimos a los chicos que nosotros trabajamos con ellos para conseguir sus objetivos, todas las diferentes cuestiones, para que ellos luego ayuden a otros chicos y cambien el rol vivido, pasen de personas acogidas a personas referentes de otros chicos y chicas nuevas que entran al recurso, ¿no? Entonces esta medida también nos ayuda mucho a que se generen espacios de convivencia adecuados y positivos entre ellos y que podamos crear comunidad de ayuda entre todos.
Entiendo, o sea, el ayudado se convierte en ayudante, por así decirlo, ¿no?
Sí, cuando lleva, primero aprende bajo su propia experiencia a través de las orientaciones que el equipo le da. Y posteriormente, cuando ya ha tenido ese aprendizaje en diferentes áreas, pues ayuda a otros chicos y chicas. Incluso nosotros tenemos dos periodos, ¿no? Tenemos una fase residencial, que es donde nosotros formamos a los chicos, damos alojamiento y manutención. Y luego tenemos otra fase de seguimiento una vez salen del proyecto, ¿no?
Claro.
Y hasta incluso en fase de seguimiento, pues los chicos y las chicas siguen viniendo al proyecto a ayudar a otros chicos y chicas que se encuentran en su misma situación.
Claro. Pero miren, estas personas efectivamente llegan aquí y solas, no tienen a sus familias, me imagino, en su mayoría, pero no pierden el contacto con las familias, ¿no? Álvaro, por ejemplo, estas personas de alguna manera sí que tienen ese vínculo familiar con sus familias en sus países de origen o con seres queridos, ¿no?
Sí, claro, ellos tienen sus contactos, siguen hablando con ellos. Bueno, pues algo también importante. Bueno, ellos simplemente vienen a cambiar pues su vida, a cambiar, pero a mejorar su calidad de vida también, ¿no? Pero ellos siguen en contacto. Que es algo también importante, ¿no?
Claro.
Una de las familias, una de las cosas que más apoyo en su edad.
Ahí voy, Lidia, porque los vínculos familiares son importantes. A veces decimos, caramba, esta gente no lo tiene, pero hombre, consuela saber que esos vínculos no los pierden del todo, aunque sea a distancia, aunque sea a través del teléfono o del móvil, ¿no?
Sí, la verdad que ellos siempre están en contacto con sus familias hablan continuamente y al final es un aspecto básico para cualquier ciudadano. Y al final nosotros aquí somos un apoyo para que ellos puedan dar un empujoncito, para que ellos puedan integrarse en nuestra sociedad y adaptarse también a nuestra cultura.
Bueno, pues ahí está. Hablamos hoy de integración de estas personas que cumplen la mayoría de edad después de haber estado en un centro bajo la tutela de la comunidad autónoma y que tienen ya que iniciar su vida, dar sus primeros pasos en la vida adulta de una manera más difícil probablemente que muchos otros jóvenes de aquí, sin duda. Álvaro, Lidia, muchas gracias por habernos acompañado. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Gracias.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla la irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla la irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
¿Puedes verme en tierras volcánicas y en el resplandeciente mar? Este invierno descubre con MSC Cruceros la belleza de las Islas Canarias y Madeira, embarcando en Las Palmas todos los lunes, con bebidas incluidas desde 953 euros. Reserva en msccruceros.es o en tu agencia de viajes.
¿Sueñas con un futuro mejor? Hazlo realidad con ECA.edu.
Adáptate a tu propio ritmo, estudiando con nosotros a distancia, con material interactivo y con el apoyo de nuestro profesorado, sin importar dónde estés. Es tu momento de crecer y obtener tu título oficial.
Inscríbete ahora mismo en eca.edu.es o llama al 928-930058 o al 922-231911. Tu futuro empieza ahora.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
29 más Danza, Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias, del 3 al 27 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria. Programas en el Teatro Pérez Galdós, Teatro Guiniguada y Teatro Cuyás. Actuaciones en la Plaza de la Puntilla, Castillo de Mata, Plaza de Santa Ana, Casa África y Parque Doramas. Programación completa en másdanza.com y redes sociales.
¿No sabes cómo afrontar tu ciberseguridad o la de tu empresa? No puedes perderte la jornada gratuita Ciberseguridad 360. Protégete y protege tu empresa. Martes 15 de octubre en el Salón de Actos del Museo Elder. Infórmate e inscríbete en elcebadal.com. Organiza Asociación Empresarial El Cebadal, AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria.
Clean Car, lavado interior y exterior, tapizados, tratamiento de llantas, pulido de faros y todo lo que tu vehículo merece. Clean Car, tu coche limpio mientras realizas tus compras. Parking Las Arenas, planta menos 2. Parking Hiperdino Miller y Parking Hiperdino Luis Doreste Silva. Clean Car, mimamos tu coche.
¿Sofocos en plena reunión? ¿Cambios de humor? ¿Y esa báscula que parece que va por libre? ¿Y si cambiamos las reglas? Hablemos de menopausia. De nosotras y con nosotras. Con expertas referentes de toda España y profesionales del Hospital Vitas Las Palmas. El 19 de octubre en el Gabinete Literario, primera jornada de menopausia sin reglas. Consigue tu entrada en menopausiapower.com.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Una clave del día más, de la mano de la irlandesa, antes de irnos a la agenda del día, Daniel Pinelo.
El Cabildo de Tenerife quiere resignificar el monumento a Franco en la confluencia de la Rambla y la Avenida de Aragón en Santa Cruz de Tenerife, tras haber iniciado la incoación del expediente para que el Gobierno de Canarias lo declare bien de interés cultural. Pasaría a llamarse Monumento a la Concordia y también sería un espacio, dice el Cabildo, de memoria que promueva la paz y el entendimiento entre los ciudadanos. Lo explica la presidenta insular, Rosa Dávila.
Hemos propuesto que se denomine Monumento para la Concordia, aunque será el Ayuntamiento de Santa Cruz quien tenga la última palabra, pero por supuesto no estamos de acuerdo con que siga manteniendo la denominación que significa y que pone en valor un alzamiento militar, una dictadura y la parte más oscura de nuestra historia. Por lo tanto, promoveremos esta moción y esperamos que se sumen todos los partidos políticos.
Bueno, contábamos antes con Guillermo, Roberto, ¿y quién puede pensar? Bueno, ¿y esto ahora por qué? ¿Por qué se va a declarar Vic un monumento que salta al dictador? Bueno, hay que recordar que la justicia dio la razón a la Asociación para la Investigación y Protección del Patrimonio Histórico San Miguel Arcángel, que argumentó el valor artístico y único de esta obra de Juan de Ávalos en Canarias, obligando al Cabildo a que iniciara, como ya ha hecho, el procedimiento para ser declarado bien de interés cultural. Según el fallo judicial, la escultura debe quedar protegida no solo por su relevancia como pieza escultórica, sino también por ser un ejemplo singular de la obra de este artista en las islas en los años 60. Y añade que, respecto a la interpretación iconográfica del monumento, no existe acuerdo, dice concretamente, si está dedicado o no a la figura de Franco. Aquí, hombre, hay debate para todos los gustos, pero dice la sentencia judicial que no. Sí. Hay acuerdo si la persona que lleva la espada encima del ángel está representando al dictador Franco.
No, hombre, no. Bueno,
lo que dice el señor, fallo judicial.
Ese señor no se parece a Franco, o sea, bueno, otra cosa.
No se parece a Franco físicamente, pero habría que preguntarse,
del monumento,
a quién estaba
el homenaje que es. Pero tendría que ser, el hombre tendría que tener la vista bastante alterada para encontrar algún parecido entre este señor y el dictador Francisco.
Hay que recordar que veníamos de un catálogo de vestigios franquistas que encargó en su día el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a la Universidad de La Laguna, que se elaboró el primero de los 88 municipios de Canarias y donde se incluían varios elementos, calles y nombres que tenía que retirarse del callejero chicharrero, entre ellos este monumento a Franco, bueno, y que después se quedó suspendido por la justicia también.
Pues ha sido noticia este fin de semana. Oye, dentro de un momento se lo vamos a preguntar a la propia presidenta del Cabildo de Tenerife, que va a estar aquí con nosotros después de una pausa.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
¿Estás estudiando y eres de los que sacan buenas notas? El mejor premio es tu ingreso sobresaliente. Regístrate antes del 30 de septiembre en ingresosobresaliente.com. Caja 7, apostando por tu formación y por tu futuro.
No te pierdas el Festival Clé.